Son las 9 de la mañana en Cercedilla, las 8 en las Islas Canarias. Buenos días, Cercedilla.
Buenos días, Elena.
Uy, Elena. Ahora, no te oía. Buenos días, Elena.
Buenos días, J. Jimeno. Buenos días, Cercedilla.
Ahora te he ajustado el volumen y ahora se te oía bien. ¿Cómo hemos amanecido en este día tan gris, tan lluvioso, tan tormentoso, en el que tenemos alerta amarilla por lluvias y tormenta, aunque luego lo veremos en nuestra sección del tiempo, y en la que yo no sé si el virus va a poder aguantar con toda esta lluvia que está cayendo aquí?
No lo sé, va a tener que coger una barca para poder seguir su camino.
Sí, sí.
Porque está cayendo una buena, sí.
Totalmente. Y empezamos nuestro 10º programa. Ya hoy, miércoles 15 de abril, hacemos nuestro 10º programa de Buenos Días Cercedilla, lo que ya es, oye, un nivel, hemos ido subiendo de rango. Ya
parece mentira, ¿no? Parece que fue ayer cuando estamos con algunos problemas técnicos.
Sí, sí. Bueno, seguimos teniéndolos, ¿eh? Seguimos teniendo, siempre nos acompaña en esta radio que hacemos en esta situación tan curiosa, pero que salen, más o menos, pues sale, no a las ondas, porque salimos online, pero salimos, que es lo importante, y programa a programa, pues vamos aprendiendo más cosas, vamos mejorando el sonido, ya el teléfono de la participación de nuestros colaboradores y concursantes ya va saliendo mejor, y oye, poquito a poco, ¿no?
Sí, esperemos que la gente pues lo pase también como lo estamos pasando nosotros, haciendo y creando y pensando pues distintas cosas, ¿no?, para el programa.
Pues sí, y hoy tenemos pues también un programa lleno de noticias y de intervenciones muy interesantes. Tendremos al científico de Cercedilla que nos va a hablar de los últimos avances sobre el COVID. Tendremos también a Begoña.
Goyo Blanco.
Tendremos a Begoña, que nos va a dar consejos fisioterapéuticos para los más mayores, porque el programa de hoy se lo queremos dedicar a los más mayores.
Eso es, sí. Hay una frase que a mí me gusta mucho de José Saramago que dice: ni la juventud sabe lo que puede, ni la vejez puede lo que sabe.
Mírate.
Y bueno, quiere decir que no necesitamos, no solo ellos necesitan ahora nuestro cariño y nuestras atenciones. Nosotros, además de seguir necesitando su cariño y sus atenciones, pues necesitamos mucho de su sabiduría y experiencia para superar esta época que sin duda pasará.
Pues sí, pues hoy vamos a tener a Begoña, que nos va a dar esos consejos fisioterapéuticos para los mayores. Y la próxima semana, además de niños, que ya hemos concertado entrevistas para la próxima semana con niños parraos, pues también tendremos algún mayor que va a venir a contarnos lo que quiera, cómo lo está pasando en este encierro o lo que le dé la gana contarnos. Pero hasta que llega la semana que viene, pues hoy vamos a tener este programa especial dedicado a los más mayores, con música dedicada para los más mayores. Y además de Begoña y de Goyo, pues tendremos a la última hora del programa a Rafa Reich, que nos va a hablar sobre algún autor, nos va a recomendar la lectura de algún autor y nos va a contar anécdotas sobre este autor, que todavía no sé quién es el que nos va a traer Rafa esta mañana.
Pues muy interesante, ¿no?, la programación de hoy.
Bueno, llena de cosas. Y yo creo que vamos a empezar ya, mandando ese abrazo que mandamos todos los días a todas las personas que nos cuidan allí fuera, que espero que lleven un paraguas y un chubasquero, porque si no, se van a mojar mucho, y también a todas las personas que lo están pasando especialmente mal con este virus, que todavía le gusta estar con nosotros. Pues comenzamos el programa, Elena.
Comenzamos, empezamos por la primera canción. Yo animo a los oyentes a que hagan un ejercicio de imaginación. Cierren los ojos y piensen que tienen un gramófono al lado, porque vamos con Carlos Gardel y la canción Volver.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. la vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Volver, volver, querida Elena.
Qué bonita, ¿verdad?
Qué bonito. Que 20 años no es nada, pero no sé yo, ¿te imaginas 20 años así, en esta situación?
Bueno, no quiero imaginármelo. Nadie, estoy segura que todo era mucho mejor.
Pues sí, y para eso nos vamos hoy con la noticia del día. Que hoy es una noticia muy bonita, una noticia muy feliz que traemos, que hemos cogido porque nosotros, nuestro equipo de investigación, rebusca en todas las noticias que haya en el mundo. Y hemos encontrado una noticia en playfm.cl de Chile que nos dice que el cielo va a sonreír, Elena. ¿Qué te parece?
¡Qué bonito! ¿El cielo va a sonreír?
Sí, el cielo va a sonreír exactamente el
día... ¿Cómo es
el cielo va a sonreír? El día exactamente el 16 de mayo va a sonreír porque la Luna, Júpiter y Venus se van a alinear en una conjunción que cuando miremos al cielo... Vamos a decir, anda, pero si tienen una carita feliz, una carita de emoticono. Y esto se va a poder ver pues en todo el planeta.
Oye, ¿será eso? ¿Será un guiño del universo para decirnos que estemos tranquilos, que ya queda poco?
Pues igual es eso. Aunque tenemos que esperar hasta el 16 de mayo. Lo que pasa es que, bueno, ahora como tenemos tiempo, pues podemos ir poniendo ya la sillita en el jardín, en el balcón, en la ventana, para ir esperando ese momento en el que los tres, bueno, el satélite y los dos planetas se alineen para mostrarnos esa sonrisa. En un fenómeno que se llama de conjunción. Y una vez que te pones a investigar, dices, ¿y qué se diferencia la conjunción de la ocultación? Porque es el otro fenómeno que podemos ver en el firmamento. Y es que, bueno, pues está medianamente claro. La ocultación es cuando uno se pone detrás de otro, como pasa en los eclipses.
Ajá.
Y la conjunción es cuando desde un punto de la Tierra, al observarlos, aunque estén lejísimos, pues parece que están juntos dedicándonos una sonrisa, como es en este caso.
Bueno, qué bonito y qué interesante. Pues esperaremos al 16 de mayo para poder ver el cielo dándonos esa sonrisa.
Pues sí. Y es el momento de ir a nuestra sección de
El tiempo.
El tiempo. Que creo que los truenos que se oyen hoy en nuestra sintonía, no sé si salen de mi ordenador o salen del cielo, porque yo puedo escuchar la lluvia cayendo. No sé si nuestros oyentes la pueden oír también a través de los micrófonos, porque estamos en alerta amarilla. Hoy sí que sí, ayer anunciábamos que parecía que también por la tarde íbamos a estar y algunos rayos cayeron, pero esta mañana sí que uno se ha levantado y ha dicho, bueno, ¿cómo está el cielo?
Sí, yo no sé si hoy es precisamente necesario esta sección, porque basta echar un ojo afuera de la ventana para ver que está diluviando, pero sí, sí, me parece que vamos a estar así a lo largo de todo el día, ¿no, Jorge?
Sí. Todo el día, probabilidad de lluvia del 100%, mañana también va a estar lloviendo con la misma probabilidad, aunque ya no habrá alerta por lluvia y tormentas, y las temperaturas, pues una mínima de 7 grados y una máxima de 12 grados.
Con vientecitos... J. Jimeno.
Sí, cuéntame, cuéntame.
Perdón que te corto. Oye, ¿qué nos cuentas de Benacazón, nuestro pueblo hermano? Bueno, ¿también allí hay lluvias hoy?
Benacazón, yo cada día quiero más a Benacazón, a los piñoneros y a las piñoneras que ojalá algún día nos escuchen, quizás nos estén escuchando ya, no se sabe, pero que se animen a llamarnos al programa y que tengamos una intervención en directo de un hermano piñonero o una hermana piñonera, porque desde Radio Cercedilla estamos promoviendo el hermanamiento con la ciudad sevillana de Benacazón, donde también tienen hoy alerta por lluvias y tormentas.
Curioso.
La temperatura un poquito más alta, porque van a tener mínimas de 13 y máximas de 19, pero van a estar como nosotros, con lluvia, lluvia y lluvia durante todo el día y con esa alerta que decíamos antes.
Oye, ¿y nuestro equipo de investigación ha averiguado algún rasgo más que...
Bueno,
no te lo... que... estamos un poquito más cerca.
No te lo vas a creer, pero Benacazón también tiene estación de tren que le une por líneas de media distancia con distintas poblaciones y con línea de cercanías con Sevilla capital. ¿Te suena similar?
Me suena un poco.
Fíjate la de similitudes que tenemos Cercedilla y Benacazón. Y además tienen dos líneas de autobuses interurbanos que son la M168 y la M102. Que se parecen mucho a nuestras líneas de autobús que nos conectan con Madrid, pues a ellos, aun conectándoles con Sevilla, llevan la M delante. Yo creo que es un guiño que hacen a Cercedilla desde las líneas de autobuses de Benacazón.
Yo creo que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma tendrá que ir a la montaña y tendremos que ponernos en contacto con ellos, ¿no?
Sí.
Para que nos cuenten un poquito más sobre su pueblo.
Sí.
Y seguir ahondando ahí en esas similitudes que tenemos.
Sin duda, vamos a hacernos de rogar un poquito, vamos a ver si conseguimos que nos llamen ellos, que eso sería aún más bonito, pero sí, si de aquí a unos días nadie nos llama, nos pondremos nosotros en contacto con Benacazón.
Bueno, pues ahí queda ese llamamiento para los piñoneros y las piñoneras.
Elena... vamos a traer al primer invitado de esta mañana, ¿te parece?
Además, venga, va.
Además, este invitado tiene una sintonía de entrada de las que más me gustan de toda la semana. Mira, mira qué sintonía.
La vida es así, la vida, la vida es así, la vida, la vida es así.
¿Tú veías Érase una vez la vida?
Lo veía yo y lo siguen viendo mis niños.
Fíjate.
Y les gusta mucho. Pues.
Si es que no, los buenos programas nunca mueren, ¿eh?
¿Verdad?
Pues tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido amigo Goyo, el científico de la sierra. Muy buenos días, Goyo, ¿nos escuchas?
Muy buenos días, Jota. Sí, sí, os escucho. Un poquitín bajo, pero os escucho bien.
Bien, bien, bien.
Buenos días, tío.
Nosotros te escuchamos perfectamente. A Elena de vez en cuando se nos entrecorta un poco... pero a ti te escuchamos maravillosamente.
Muy bien.
Goyo, ¿tú crees que la lluvia esta matará el virus?
Bueno, considerando que la mayoría de la familia de los coronavirus necesitan un alto grado de humedad para replicarse, pues no.
Les gusta, de hecho, ¿no?
Sí, de hecho parece que les mola.
Vaya hombre, pues nada. Pues habrá que esperar a que salga el sol.
Eso sí, que venga el general verano y a ver si lo puede poner en su sitio.
Exacto. O bueno, o que las historias, las noticias que tú nos traigas también les pongan en su sitio, porque ¿qué noticia nos traes hoy, Goyo?
Bueno, pues hay muchísimo, pero he elegido cuatro contenidos que sin duda van a sorprender. Uno es cómo una planta parrá, una planta que se encuentra entre Sevilla, puede ayudar a los enfermos del coronavirus, y esta noticia tiene menos de 24 horas.
Anda.
Cómo investigadores españoles pueden encontrar o están ayudando a encontrar una cura contra el virus. Una cosa que a los vecinos de Cercedilla, sobre todo los que las familias que sean ganaderas, también les va a interesar, que se llama la inmunidad de rebaño, y cómo eso está modificando y cambiando el panorama de cómo se lucha contra el virus. Y por último, cómo una cosa tan sencilla como el cobre puede ayudar a que recuperemos nuestra vida normal.
Pues venga, Goyo, empieza a contarnos. Lo primero es esa planta parrá que va a ayudar contra el coronavirus.
Bien, yo creo que todo el mundo que haya paseado por el monte, por aquí, tanto en primavera como en verano, verá por las praderas unas florecitas de color azul muy intenso con unos estambres amarillos que recuerdan un poco al azafrán.
Sí.
Supongo que la mayoría ahora mismo está visualizando esa planta, es muy pequeñita, tendrá 2 centímetros de alto y es muy azul y tiene unos estambres amarillos. Esas plantas son el género Colchium. De esa familia de plantas se extrae la colchicina. Uh-huh. Y ayer en la prestigiosa publicación de Lancet demostraban que la colchicina puede ayudar a los enfermos del coronavirus. Una de las cosas por las que estos enfermos se mueren es por la famosa tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas genera una inflamación ya en el estadio terminal, que una inflamación de las vías aéreas, de por donde respiramos, y eso acaba ahogando al paciente. Los pacientes empiezan a no saturar oxígeno y al final mueren. Bueno, pues ha demostrado, y esto tiene menos de 24 horas la publicación, que el extracto de esta planta, la colchicina, inhibe esa tormenta de citoquinas, al menos a nivel cardíaco, pero se supone que a nivel pulmonar también. Por lo tanto, estos enfermos que ya se están muriendo al recibir colchicina, pues podrían alargar mucho su expectativa de vida.
Mira qué bien, colchicina. Así es.
Colchicina, sí.
Colchicina.
Colchicina.
Pues qué buena noticia.
Bueno, pues fíjate, lo mismo tenemos aquí una fuente de industria recogiendo florecitas del campo. ¿Qué más le iba a decir?
Mira tú. Siguiente noticia, Goyo.
Bueno, os comentaba la inmunidad de rebaño. Supongo que la mayoría que estemos pendientes de las noticias del coronavirus, una de las cosas que los científicos insisten es que cuando el 60% de la población está inmunizada contra el virus, se puede decir que la epidemia está controlada. Uh-huh. Eso está afectando mucho el desarrollo de vacunas. Si bien los tratamientos hay una carrera global, feroz y nunca vista antes, parece que la vacuna se ha atenuado un poco esa ansia de descubrir la vacuna. ¿Por qué? Porque si resulta que al final el virus no muta y la población se va inmunizando paulatinamente hasta conseguir ese 60%, pues el desarrollo de esa vacuna, todos esos millones y millones y millones de euros invertidos, pues van a quedar en nada. De hecho, ahora mismo solo la estadounidense Moderna, la china CanSino Terapéuticos y Sanofi, aliado con GlaxoSmithKline, son los únicos que están bien posicionados para encontrar esa vacuna. Esa inmunidad de rebaño puede tardar entre 6 meses, lo cual nos da una ventana del próximo invierno, hasta 2 años. Pero vamos, los esfuerzos en la vacuna, yo te digo que están muy, muy atenuados.
Si empezamos a avalar todos, no aceleramos el proceso del rebaño, ¿eh, Goyo?
Vamos a intentarlo.
Oye, si así... O sea, si conseguimos esa inmunidad de rebaño antes, yo creo que no habría problema. Salimos a las 8 de la tarde, en vez de salir a aplaudir, salimos a balar un poco.
Yo creo que sí, que se puede. Yo creo que podríamos intentarlo. Solo por ver a millones de personas balando por la ventana, pues yo creo que podríamos intentarlo. No sé si conseguiríamos inmunidad de rebaño, pero el buen humor se nos pondría a tope.
Goyo, vamos con la siguiente noticia, que nos traías tres, nos has contado dos, vamos con la última.
La última, pues mira, dije, porque traía, bueno, se ha descubierto una cosa tan sencilla como el cobre. Se ha visto que el virus se muere en contacto con el cobre. Es imposible que sobreviva, es como la criptonita del virus.
Anda.
Esto se ha descubierto en las minas chilenas de cobre, donde ningún trabajador se ha visto afectado. Ya existían estudios sobre la capacidad del cobre como antimicrobiano, como antihongos, antiviral en ciertos casos, pero se ha descubierto que el cobre es la criptonita. Nos puede ayudar a recuperar nuestra vida normal en tanto en cuanto, y ya se están empezando a producir, mascarillas que lleven una aleación de cobre. Si tanto un potencial transmisor como un potencial receptor llevan esta mascarilla, no habría transmisión. No habría transmisión por vía aérea y en cierta medida eso nos permitiría recuperar nuestra vida normal.
Mira qué bien. Oye, pues, ¿y si empezamos todos a pelar los cables que tenemos en casa para crear una red de cobre que nos proteja?
Yo ya lo he hecho.
¿Ya tienes cobre rodeando toda tu casa?
Sí, vamos. De hecho, si os va mal internet, ya sabéis a quién mirar.
A mirar. Pues, Goyo, te agradecemos un montón que nos hayas traído estas tres noticias tan interesantes esta mañana. Las conchitinas, que pueden ayudar a que el ataque del virus no sea tan grave, o los efectos que produce en el cuerpo no sean tan graves. Nos has motivado a avalar a las 8 de la tarde, nos has incitado a que promovamos el efecto rebaño en toda la población. Y nos has hablado de los efectos del cobre, bueno, de las propiedades del cobre con respecto al COVID. Bueno, menudo trío de recomendaciones, bueno, más que recomendaciones, de noticias relacionadas con el virus nos has traído esta mañana.
Bueno, hombre, si al menos os he podido arrancar una sonrisilla. Y para la próxima semana, cuando volvamos a contactar, os tengo preparada una de ciencia ficción.
Venga. Pues estaremos atentos a la próxima semana. Intentaremos que tu teléfono se escuche mejor, porque hoy al final nos estaba costando entenderte a veces, pero eso ya lo dejamos para el próximo miércoles. Y hoy ya te despedimos con un abrazo muy grande y dándote las gracias por habernos traído estas noticias.
Nada, gracias a vosotros y que paséis buena semana.
Un abrazo, Goyo.
Querida Elena.
Jota Jimeno.
¿A qué sección nos vamos ahora después de haber escuchado estas noticias tan interesantes? Ah, nos toca la canción.
Nos toca la canción, sí. Antes de nada, nos toca otra canción. Esta vez vamos a escuchar a Jesús Super, a Jorge Sepúlveda.
Jorge,
madre mía, hoy me ha dado por cambiar todos los nombres. A Jorge Sepúlveda y su canción Mirando al Mar.
Pues allá vamos.
Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en sus brazos amorosos disfruté. Bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular, mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí, y acordándome de ti lloré. La dicha que perdí, yo sé que ha de tornar, y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí, que acordándome de ti lloré. La dicha que perdí, yo sé que ha de tornar, y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar.
Ya nos lanzamos a cantar y todo en Buenos Días, Cercedilla.
Bueno, no se nos da tan mal, ¿no?
No. En la siguiente, además, la vamos a saber todo, la siguiente canción, así que podemos ponernos a acompañar, no vamos a anticipar qué canción es la siguiente, pero les podemos acompañar todos, tú y yo aquí en nuestros estudios y los oyentes en sus casas, seguro que se lanzarán a cantar, igual
eso seguro.
Que nos hemos lanzado con este Mirando al Mar.
Aunque ya llueve suficiente, ¿eh?
Ya,
J. Jimena.
No sé si vamos a acabar mirando todos al río Guadarrama. Elena, que viene una sección que hoy viene calentita, el concurso.
El concurso que estamos ya ahí, seguro que hoy hay alguno o alguna que ya por fin se lanza a por ese bizcocho.
Sí, sí, yo he recibido llamadas de bastantes oyentes que lo tienen muy clarito y que han dicho que nos van a llamar esta mañana. Vamos a ver quién es el primero que llama. La línea la vamos a abrir cuando terminemos la llamada del día con Begoña. Cuando terminemos esa llamada, pues será cuando abramos los teléfonos. Los teléfonos, joder, cómo me vengo arriba ya,
Todo es cuestión de creérselo.
Claro, abramos el teléfono del concurso. Ajá. Y para que el primero que nos llame nos diga la respuesta. Así que,
oye, pues ¿te parece si recordamos un poco las pistas?
Venga.
Vamos allá. Decíamos que nuestro personaje nació en el siglo XIX y murió en el siglo XX, en Cercedilla. Que escribía muchas cartas a su mujer, pues durante los periodos en los que tenían que estar separados. Un detalle muy curioso es que siempre pedía el menú diario y si no estaba, pues pedía huevos con jamón. Le gustaba mucho pintar dibujos detrás de las cartas, de todas las cartas que escribía. Ayer comentábamos además que tuvo tres hijos y que el hijo varón se llamaba igual que él. Y hoy vamos a añadir una pista más, y es que tiene una casa museo en Madrid.
Muy bien. 11, 12. Estaba yo aquí mirando la conexión porque a veces te no sirve. Digo, a ver si estoy metiendo mal a Elena. No. Te estoy metiendo bien, solo que de vez en cuando se satura el micrófono. Muy bien, pues con todas estas pistas yo creo que ya está clarísimo quién es el personaje, vamos a dar el teléfono, pero abriremos, responderemos a las llamadas justo cuando termine la entrevista con Begoña. El teléfono es el 9108-25688. Repetimos, 9108-25688. Y ahora y así vamos con la llamada del día. Y creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a Begoña. Buenos días, Begoña.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí en esta mañana lluviosa, viendo cómo cae el agua por la ventana y deseando hablar contigo para que nos cuentes consejos fisioterapéuticos para los más mayores, porque el programa de hoy se lo estamos dedicando a los más mayores de Cercedilla.
Sí, me parece estupendo. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a Buenos Días Cercedilla y enhorabuena por esta maravillosa iniciativa que estáis llevando a cabo.
Muchas gracias a todos los que colaboráis, porque entre todos hacemos Buenos Días Cercedilla, así que lo hacemos entre todos.
Genial. Pues mira, mi nombre es Begoña Sánchez, soy graduada en fisioterapia y, por supuesto, vecina de Cercedilla. Y bueno, pues todos sabemos lo importante que es realizar alguna actividad física en estos días de confinamiento, pero es que existe un colectivo en el que esto es especialmente importante y vital, y esos son nuestros mayores. Estamos viendo estos días todos multitud de entrenadores online que han crecido de una forma bárbara, como decimos aquí los parraos.
Es impresionante, ¿verdad,
Begoña? Impresionante, no, impresionante. Pero hay que tener en cuenta que pocos atienden a las necesidades durante estos días de nuestros mayores.
Ya.
De eso yo he visto poca literatura por internet. Y tenemos que pensar que muchos de nuestros mayores, con anterioridad al confinamiento, pues acudían a sus clases de actividad física o a centros de día donde se les aplicaba fisioterapia, y esto de repente se ha visto interrumpido, y en estas personas puede tener unas consecuencias muy negativas. Porque recordemos que algunas consecuencias del envejecimiento pues son las modificaciones musculoesqueléticas, como puede ser la pérdida de masa muscular, sobre todo de fibras tipo 2, eso se denomina sarcopenia. También hay una disminución del tono muscular, una disminución de los reflejos por la pérdida de cualidades mecánicas en los tendones y ligamentos, en fin, alteraciones en el cartílago articular, del líquido sinovial, entre otros. Así como cambios neurológicos como son la pérdida del equilibrio y de la propiocepción. Y claro, lo que ocurre es que con estos fallos del sistema neuromuscular, biomecánico y propioceptivo, pues aumenta el riesgo de caídas, que es un peligro para nuestros mayores.
Ya, pues totalmente de acuerdo, Begoña.
Sí, así es. Por eso es muy importante saber que nuestros mayores necesitan más que nadie, y sobre todo en estos días, una actividad física preventiva, sobre todo para mantener sus niveles de autonomía, de funcionalidad motriz, para las actividades de la vida diaria, y que lo más importante es que lleven un envejecimiento sano. O sea, es mejor mejorar su calidad de vida más que la esperanza de vida. Y con la fisioterapia y el ejercicio terapéutico, pues se pueden intervenir en todos estos cambios que se producen con la edad.
Claro, porque además los más mayores es que sí que no salen de casa nada, porque todavía
nada.
Las otras personas,
claro.
A veces vamos a la compra, quien tiene perro lo pasea, sales a tirar la basura, pero es que a los más mayores los tenemos en casa y que no se muevan, entonces ellos lo sufren aún más.
Aún más, muchísimo más. Y hay que tener en cuenta que el movimiento siempre nos va a ayudar, y que lo que yo tengo una frase que siempre digo a mis pacientes, que es muévelo o piérdelo. Porque es que una actividad física periódica y moderada puede retrasar un declive funcional y además reducir el riesgo de enfermedades crónicas, tanto en ancianos o en personas mayores sanas como en aquellos que ya las sufren. O sea que es muy importante moverse, y sobre todo para ellos, efectivamente, que estos días no pueden hacer absolutamente nada, están totalmente confinados en casa.
¿Y qué consejo les puedes dar así de forma
práctica? Pues mira, yo os he preparado unos sencillísimos ejercicios para que puedan hacerlos y que yo pueda describir a través de las ondas de internet para que todos lo puedan hacer. Entonces, si toman nota, yo voy diciendo unos cuantos ejercicios de cada una de las articulaciones, ¿te parece bien?
Venga.
Si tenemos tiempo, ¿vale?
Claro. Vamos a ver.
Venga. Pues mira, lo primero que hay que tener en cuenta son las patologías previas y consultar al médico por posibles contraindicaciones. ¿Vale? Van a hacer ejercicios seguros, de bajo riesgo, que mejoren las capacidades funcionales y que nos puedan garantizar una marcha autónoma y segura, etcétera. Entonces, estas actividades que os propongo se pueden hacer durante estos días en casa. Son sencillos y fáciles de ejecución. Los podemos hacer entre 3 y 5 veces por semana. Las sesiones podrán ser de entre 20 y 60 minutos y haremos entre 8 y 10 repeticiones de cada ejercicio y una serie de cada uno. Tenemos que tener en cuenta también si hemos tenido actividad física previa, si antes hacíamos ejercicio o no, para ir, porque no tenemos que empezar el primer día queriendo hacerlo todo, sino que tiene que ser de una manera progresiva y lenta y segura, sobre todo segura. Una cosa muy importante también es que a veces tenemos en casa personas mayores pues que por sus circunstancias y condiciones no pueden hacer actividad física por sí mismo. Entonces será muy importante movilizarle todas las articulaciones al menos una vez al día, y si son dos, mejor. Con los ejercicios que voy a proponer ahora, pues os puedo dar pistas de cómo mover esas articulaciones y cuáles.
Venga, pues vamos a empezar. No sé a cuántas articulaciones llegaremos, pero bueno, cuando... Yo te voy avisando si no las dejamos para otro día.
Vale, voy a intentar describirlo de manera rápida. Lo importante es siempre hacer el regla del no dolor. Si algún ejercicio nos provoca dolor, no lo hacemos. Y los movimientos que realicemos tienen que ser lentos y controlados. Bueno, vamos a empezar por el cuello. Cogemos una silla, nos sentamos con los pies apoyados y la espalda bien erguida, apoyada en el respaldo de la silla. Y vamos a girar la cabeza lentamente de un lado a otro, como si dijéramos que no, con la cabeza. Lo hacemos 10 veces.
Lo estamos haciendo. Elena y yo aquí en casa lo estamos haciendo ya.
Yo también, según lo describo, ¿eh? Luego vamos a mover nuestros hombros. Seguimos sentados en la silla. Y vamos a elevar los brazos estirados por encima de la cabeza, arriba y abajo, 10 veces.
Muy bien.
Venga, la muñeca. Continuamos sentados en nuestra silla y con los codos flexionados y las palmas de las manos hacia el suelo, flexionamos y extendemos las muñecas, o sea, la mano hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí?
Yo me he perdido. Ahora me estoy viendo a Elena que lo está haciendo y ya lo tengo.
Los codos flexionados y las palmas de las manos mirando hacia el suelo, esa es la posición de partida.
Sí.
Flexionamos, o sea, llevamos la mano hacia abajo y extendemos, llevamos la muñeca hacia arriba, moviendo la muñeca arriba y abajo.
Ahí la tenemos. ¿Sí? Elena la pilla la primera.
Y echamos a volar.
Seguimos con las caderas. Seguimos sentados en la silla y vamos a subir la pierna hacia el pecho, como si quisiéramos llevar nuestra rodilla hacia el pecho. ¿Sí?
Vale.
¿Lo visualizáis? 10 veces, con cada pierna.
Muy bien.
Venga, el tobillo.
Tobillo.
Sentados en nuestra silla, con los pies apoyados en el suelo, vamos a elevar a la vez de los dos pies la punta hacia arriba, el talón hacia arriba, haciendo como punta, talón, punta, talón.
Sí, sí, ese lo tenemos controlado. ¡Más!
Venga, 10 veces. Venga, nos quedan dos. El siguiente es un ejercicio de equilibrio. Es que tenemos que estar seguros. Si no estamos seguros, no lo hacemos o hacemos que sea supervisado. Vale. Nos quedamos detrás de la silla, levantados, nos ponemos en pie, nos ponemos detrás de la silla y nos sujetamos al respaldo si es necesario. Tenemos que estar seguros, ya he dicho. Y nos quedamos a la pata coja. Contamos hasta 10 y luego lo hacemos con la otra pierna, a la pata coja. Si estamos muy seguros, cuando estamos a la pata coja podemos abrir los brazos en cruz y tocar con una mano la oreja contraria.
Eso es para ver si hemos bebido antes de hacer ejercicio.
Para las personas mayores el equilibrio y la propriocepción son vitales, para evitar el riesgo de caída, son vitales, de verdad. Venga, uno más. Coordinación, un ejercicio de coordinación muy chulo y muy bonito. nos vamos a sentar en una silla y vamos a coger una pelota. Si no tenemos pelota estos días en casa, puede ser una esponja, una toalla, un pañuelo anudado, ¿vale? Y sentados con ella en las manos. Nos levantamos de la silla y lanzamos la pelota o el objeto que tengamos hacia arriba y lo volvemos a coger cuando cae. Nos sentamos. Y esto lo hacemos 10 veces.
10 veces.
¿Vale? Y por último, ¿nos da tiempo uno más?
Sí, sí, sí.
El más importante, ejercicio respiratorio. La fisioterapia respiratoria es muy importante en las personas mayores. Mira, vamos a hacer, para ejercitar la musculatura respiratoria y aumentar la capacidad respiratoria. Este ejercicio lo ideal sería hacerlo tumbado boca arriba con el tronco flexionado a 45 grados y las piernas flexionadas apoyadas en el suelo. Pero para no complicarnos la vida y rápido, lo hacemos sentados en nuestra silla. Colocamos las manos en la parte inferior del tórax, las dos manos. E inspiramos lenta y profundamente por la nariz, expandiendo el tórax contra las manos. Contamos hasta 4, manteniendo una pequeñísima apnea. Y soltamos a continuación el aire por la boca, con los labios entreabiertos, sin forzar la salida del aire, porque esto colapsa los alveolos. Notando cómo con las manos que el pecho se baja y las costillas se juntan. ¿Sí? Esto lo tenemos que realizar de manera muy consciente y lo hacemos 10 veces.
Pues muy sencillito, Begoña.
¿A que sí? Son muy facilitos y de verdad que parecen muy sencillos, pero los beneficios son muy altos. Porque sabes, Jota, que hay numerosos estudios que demuestran que las personas mayores son uno de los grupos de población que más beneficios obtiene con la actividad física, tanto desde el punto de vista terapéutico como preventivo. Y yo, como fisioterapeuta, creo firmemente que es el grupo de edad al que más podemos ayudar los fisios. Y es muy agradecido trabajar con personas mayores, se aprende muchísimo de ellos y, bueno, tienen una capacidad, brutal. Nos tienen mucho que enseñar.
Pues muchísimas gracias, Begoña, por habernos traído todos estos consejos fisioterapéuticos para mayores. Te mandamos un abrazo muy fuerte y quizá te llamamos de nuevo para que nos des más consejos otro día, ¿te parece?
Cuando queráis, estoy a disposición de cualquiera que necesite ayuda y yo pueda dársela, pueden contactar conmigo y en todo lo que pueda ayudar. Y una cosita, déjame decir que tengáis en cuenta que nada nos hace envejecer más rápidamente que el pensar incesantemente en que nos estamos haciendo viejos. Así que, a moverse.
A moverse. Muchísimas gracias, Begoña. Un abrazo.
A vosotros. Un abrazo. Buen día. Gracias.
Chao, chao.
Chao.
Elena, ahora sí que vamos a abrir nuestro teléfono para que la gente que quiera participar, estoy aquí cambiando el teléfono para que quien quiera participar en el concurso del personaje ilustre nos llame. ¿Recordamos las pistas brevemente?
Recordamos rápido. Nuestro personaje nació en el siglo XIX y murió en el siglo XX, en Cercedilla. Escribía muchas cartas a su mujer. Siempre pedía el detalle del menú diario y si no le gustaba, pedía huevos con jamón. Le gustaba mucho hacer dibujos detrás de todas las cartas que escribía. Tuvo 3 hijos y el mediano, el varón, se llamaba igual que él, y tiene una casa museo en Madrid.
Bueno, pues vamos a ver si algún oyente nos llama al 910825688 y nos dice de qué personaje se trata.
Vamos allá, a ver si nos deja sin bizcocho, ti y a mí.
Yo estoy expectante, querida Elena, para ver si algún oyente lo acierta. ¿Sabes que desde que nosotros hablamos hasta que llega la señal a los receptores de los oyentes hay un desfase de unos 20 segundos más o menos?
Me has comentado alguna vez, yo no tengo aquí ninguna radio puesta para que no se acople, pero sí, eso tengo entendido.
Lo digo para dar un tiempo extra, porque desde que nosotros hablamos hasta que lo escuchan, pues en esos 20 segundos, pues el número de teléfono y nos llaman, pues igual están ahí la llamada viniendo en camino, pero parece que no. Elena, yo creo que ya han pasado esos 20 segundos y no tenemos llamada.
Yo creo que la gente está todavía durmiendo, ¿eh?
Bueno, aquí llega una llamada. Muy bien, pues vamos a responder, a ver qué tal se oye. Hola, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿me escucha? Hola. Pues una de dos, o no lo escuchamos, o... ¿Sí? ¿Hola, me oye?
Yo creo que la gente está todavía durmiendo.
Hola, buenos días. Parece que es un poltergeist el que nos llama porque no acabamos de
escuchar. Hola, no oigo nada, absolutamente nada.
Hola, buenos días. ¿Nos oyes ahora?
Hola, es que...
¿No oyes el teléfono? Vamos a subir los niveles por aquí. Hola, buenos días. ¿Me oyes?
Y es que no oigo nada, la verdad.
Vamos a intentarlo de otra manera, a ver. Porque
parece... Solo patateo.
Se oye muy mal. Vamos a llamar...
No, de verdad que es que nada.
Nada de nada. Vaya. El teléfono del concurso... Que no funciona. Vamos a intentar...
Pero la radio... Con retraso. Pero no hay nada.
Vale, vamos a intentarlo nosotros, devolver la llamada al concursante. Vamos a ver si así lo conseguimos. Vamos a cambiar el sistema y conseguimos hablar con este oyente que se ponía en contacto con nosotros.
Recordad mientras tanto que nos estamos jugando un bizcocho de la gran Francesca.
Totalmente. Vamos a ver si conseguimos hablar con la persona que nos llamaba. Menudo lío que tenemos montado aquí con los teléfonos en estos momentos. Vamos a ver si conseguimos hablar con este oyente.
La centralita está que arde.
No paran de sonar los teléfonos. ¿Los escuchas, Elena?
Los teléfonos de toda la semana. Las llamadas de toda la semana.
Pues nada, que no lo conseguimos. Vamos a ver. Entran. Vamos a volver a llamar. 691-8... Ay, no, uy, no digamos el número. Vamos a ver si lo conseguimos. A ver. No lo estamos consiguiendo. Vamos a ver.
Te está llamando de nuevo.
Sí, el teléfono no para de sonar. Pero vamos a ver si lo conseguimos por aquí. Vamos a ver si ahora conseguimos hablar con el oyente. Hola, muy buenas. Hola, buenas.
Hola, ya te oigo.
¿Ahora me oyes?
Sí, ahora te oigo fenomenal.
Ah, muy bien. Oye, estabas llamando para participar en el concurso, ¿verdad?
Sí.
Bueno, claro. Hemos tenido un lío tremendo de teléfonos, pero al final lo hemos conseguido. Aquí estás en el aire en estos momentos. Y...
Uy, mira. Estaba temiendo que me quitaran la vez.
¿El qué?
Que estaba temiendo que me quitaran la vez. Te están llamando ahí mucho.
Ah, muy bien. Oye, ¿cómo te llamas?
Soy Clara Ollas.
Clara. Pues bienvenida al programa, querida Clara. ¿Crees que es de la familia Ollas? Pues Clara, de la familia Ollas, que está escuchando el programa. ¿Crees que sabes quién es el personaje ilustre que estamos buscando?
Creo que lo sé perfectamente.
Pues adelante.
Yo creo que es Joaquín Sorolla.
Querida Elena.
Muy bien.
Has acertado, señorita Clara. Se va a llevar usted. Bueno.
¡Familia! La prima monja.
Vemos que toda la familia Ollas está ahí contenta y alegre porque se han llevado el premio.
Hombre, claro, lo estamos aquí revolucionados corriendo. Imagínate.
Qué bien. Pues querida Clara, anotamos tu número de teléfono y al final de la semana, entre todos los que habéis acertado el concurso que tenemos, pues sortearemos ese bizcocho, porque solo tenemos uno. Francesca solo nos ha dado un bizcocho, así que lo sortearemos entre tu nombre y los ganadores que tengamos mañana y pasado. Si no hay ninguno, pues entonces el bizcocho ya pasa para ti directamente.
Bueno, ¿y si gano yo el de mañana pasado?
Y si ganas tú, que te entendemos muy mal, ¿el qué?
Igual gano yo mañana o pasado también.
Ah, igual también. Eso sería, porque entonces ya entraría tu nombre dos veces en el sorteo y ya entonces, vamos, te lo llevas seguro.
Perfecto.
Pues muchas gracias, Clara, por participar en el programa. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Y nada, a ver el concurso mañana y pasado, a ver si también lo adivinas.
Perfecto, ahí estaré atenta.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo al resto de la familia.
Vale, un saludo a vosotras.
Gracias, familia.
Muy bien, pues ya tenemos, ya hemos conseguido. Nos ha costado, ¿eh?
Nos ha costado, pero bueno, por fin.
No funciona.
Ha salido Joaquín Sorolla,
hemos tenido problemas, no funcionaba el teléfono del concurso, hemos tenido que llamar con otro teléfono, pero al final hemos conseguido que Clara, de la familia Ollas, participase en el concurso. Y es el momento de la tercera canción.
Es una canción muy especial para mí y me vais a permitir, aunque vamos mal de tiempo, que se la dedique a mis padres.
Claro.
Porque, bueno, pues hace poco celebraron su 50 aniversario en tu tierra, en Asturias. Ahí estuvimos toda la familia. En la ermita de la Regalina hicimos una boda sorpresa para ellos, una especie de boda, una ceremonia, en Cadavedo, Asturias. Y desde entonces, pues esta canción se ha convertido en su canción. Y es Solo te pido, de Manolo Escobar.
Pues vamos con el Solo te pido.
No voy a pedirte que me des la luna, porque sé que tú no me la puedes dar. Aunque algunas veces me llevas a ella, cuando estoy contigo y me empiezas a amar. No voy a pedirte mi amor imposibles, cosa que jamás me podrás conceder, que pare el tiempo o el curso del río, o que salga el sol cuando va a anochecer. Solo te pido, me hagas la vida agradable y decides vivirla conmigo. Solo te pido, que me hagas la vida agradable y decides vivirla conmigo. Tengo muchas cosas, mi amor, para darte, si por mi camino tú quieres venir, un montón de sueños para ilusionarte y todo lo bueno que hay dentro de mí. Solo te pido, que me hagas la vida agradable y decides vivirla conmigo. Solo te pido, que me hagas la vida agradable y decides vivirla conmigo. Pedirte que seas perfecta, ni que por mí cambies tu forma de ser, pero sí que pongas tu grano de arena para que lo nuestro nos pueda ir bien. Sé que no es sencillo vivir en pareja, eso significa perder libertad, pero no me importa si gano otras cosas que tú solamente me las puedes dar. Solo te pido.
Vamos, Elena.
Solo te pido. Que me hagas la vida agradable.
Si sí, decides vivirla contigo. El Solo te pido de Manolo Escobar, que nos lleva. Bueno, ¿te has fijado qué hora es?
Madre mía, sí.
Es que se nos pasa la hora. Se nos pasa la hora tan, tan rápido. Encima, si tenemos problemas de conexión telefónica, ya ni te cuento. Así que vámonos con la siguiente sección, en la que tenemos una máquina de escribir que nos anuncia la llegada de una recomendación literaria los miércoles de la mano de Rafa Reich, el librero de Cercedilla. Hola, muy buenas, Rafa, ¿cómo estamos?
Buenos días, Jorge. Estamos mojados, pero bien.
Mojados, en la que está cayendo.
La que nos cae encima.
Sí, sí. Además nos ha dicho el científico de Cercedilla, Goyo, que esto al virus le encanta, la lluvia, así que...
Vaya, hombre,
por ahí
vaya.
No ahogamos.
A mí no me gusta el agua, yo prefiero el vino.
pues, Rafa, ¿qué autor nos traes hoy?
Bueno, os voy a traer otro poeta que yo creo que acompaña mucho, y voy a hablar de un portento energúmeno, de un poeta fundamental, o sea, es el gran poeta del siglo, quizá, y es nada menos que Claudio Rodríguez.
Claudio Rodríguez.
Claudio Rodríguez. Tiene una obra muy breve, 5 libros, y bueno, voy a contar algo de su vida y a leer algún poema para poneros el anzuelo, porque no vais a poder dejar de leerlo. Es una maravilla. Claudio Rodríguez era un hombre de Zamora, un hombre muy buena persona, con muchos defectos. Yo tuve el privilegio de conocerle. Y bueno, básicamente era un hombre que bebía mucho, lo cual no es malo. Era también un hombre muy madrugador, y muy andarín. A él le gustaba, él escribía siempre paseando por el monte, a la orilla del Duero, o en Madrid, donde vivió, en la calle La Gasca, también paseando, dando larguísimos paseos y anotando cosas en papelitos, que luego su mujer, Clara, o alguien, mi amigo Elías Rivers, que lo tuvo invitado en su casa mucho tiempo, recogía esos papelitos y los pasaba limpios de todos los bolsillos. Y entonces Claudio decía, anda, ¿qué poemas más buenos? ¿De dónde son? Y él era así. Y tuvo una vida muy dura. Fue siempre muy pobre, pero bueno, eso nos pasa mucho, no es para tanto. Y fue siempre, su mujer decía que él era muy vital, que decía siempre que todo es salvación, y que había vivido una vida muy triste. A los 13 años murió su padre, él se tuvo que ocupar de vender unas fincas que tenía, se quedaron en la ruina. Su madre adquirió muy mala fama en la provinciana Zamora, muy muy mala fama, y poco después, en el año 74, su hermana murió en circunstancias, bueno, muy trágicas, que las puedo leer aquí, la noticia del periódico. Una joven de 28 años de edad, llamada al parecer María del Carmen Rodríguez, falleció a consecuencia de las gravísimas heridas que le produjo un individuo con una navaja en el club donde trabajaba. El agresor, que al parecer era novio de la víctima, se presentó de forma inesperada en el club, donde sin mediar palabra alguna asestó varias puñaladas, dándose seguidamente a la fuga. La brigada criminal ha iniciado activas gestiones para aprehender al autor del suceso. Esto no era un club inglés, era lo que se llama un puticlub, por la calle García Noblejas, en el año 74, y la hermana vivía en el barrio madrileño de La Elipa, para que os hagáis una idea de la situación a la que había llegado la familia. Tiene un poema que se llama Herida en cuatro tiempos, en el que habla de la muerte de su hermana, y tiene un poema muy bonito en el que habla de su madre, que os lo voy a leer para que os hagáis una idea de a qué suena el gran Claudio Rodríguez.
Venga.
Vamos allá. El poema se titula En invierno es mejor un cuento triste. Y dice así. Conmigo tú no tengas remordimiento, madre. Yo te doy lo único que puedo darte ahora. Si no amor, si reconciliación. Ya sé el fracaso, la victoria que cabe en un cuerpo. El caer, el arruinarse de tantos años contra el pedernal, del dolor, el huir, con leyes a mansalva que me daban razón. Un cruel masaje para alejarme de ti. Historias de dinero y de catres, de alquileres sin tasa. Cuento cuando todas mis horas eran horas de lobo, cuando mi vida fue estar al acecho de tu caída, de tu herida, en la que puse, si no el diente, tampoco la lengua, me dan hoy el tamaño de mi pecado. Solo he crecido en esqueleto, mírame. Asómate como antes a la ventana. No pienses nunca en esa caña cruda que me hirió hace 16 años. Tú ven, ven. Mira qué clara está la noche ahora. Mira que yo te quiero, que es verdad. Mira cómo donde hubo parcelas hay llanuras. Mira a tu hijo que vuelve, sin camino y sin manta, como entonces, a tu regazo con remordimiento. No está mal, ¿verdad?
No está mal, nada mal.
Nada mal. Y como os digo, era un hombre muy optimista. Su primer libro ganó el premio Donais, que entonces era un libro, era un premio muy famoso, y se titula Don de la ebriedad. Claro, yo he estado alguna noche con Claudio y al final siempre quería ir a un bingo, porque era el único sitio donde servían alcohol todavía. Y luego por la mañana estaba a las 9 de la mañana ya paseando y escribiendo. Os voy a leer un poema que me gusta mucho de Claudio Rodríguez y que espero que os convenza de que si no estáis leyendo a Claudio Rodríguez esta misma tarde, estáis despreciando vuestra vida.
Vamos allá.
Se titula Adiós. Adiós. Y dice así: cualquier cosa valiera por mi vida esta tarde, cualquier cosa pequeña, si alguna hay. Martirio me es el ruido sereno, sin escrúpulos, sin vuelta, de tu zapato bajo. ¿Qué victorias busca el que ama? ¿Por qué son tan derechas estas calles? Ni miro atrás ni puedo perderte ya de vista. Esta es la tierra del escarmiento. Hasta los amigos dan mala información. Mi boca besa lo que muere y lo acepta, y la piel misma, el labio es la del viento. Adiós. Es útil, normal este suceso, dicen. Queda tú con las cosas nuestras, tú que puedes, que yo me iré donde la noche quiera. ¿Os he convencido?
Totalmente.
Bueno, pues os voy a leer un poema más, porque veo que estamos ya pillados de tiempo, ¿no?
Sí, pero bueno, escucharte es siempre tan gustoso que no nos importa pasarnos unos minutos.
Bien, pues entonces, este poema da la medida de la buenísima persona y del portento energúmeno que era Claudio, porque era un hombre realmente emocionante. Se titula Ajeno.
Ajeno.
Ajeno. Y dice: largo se le hace el día a quien no ama, y él lo sabe. Y él oye ese tañido, corto y duro del cuerpo, su cascada, canción siempre sonando a lejanía. Cierra su puerta y queda bien cerrada. Sale y por un momento sus rodillas se le van hacia el suelo, pero el alba, con peligrosa generosidad, le refresca y le hiergue. Está muy clara su calle y la pasea con pie oscuro, y cojea enseguida porque anda solo con su fatiga. Y dice aire, palabras muertas con su boca viva. Prisionero por no querer, abraza su propia soledad. Y está seguro, más seguro que nadie, porque nada os será. Y él bien sabe que nunca vivirá aquí, en la tierra. A quien no ama, ¿cómo podemos conocer o cómo perdonar? Día largo y aún más larga la noche. Mentirá al sacar la llave. Entrará y nunca habitará su casa. Avisaos estáis. Pues... tenéis que amar. Bueno, voy a terminar. Ya termino. Es un segundo, Jorge.
Venga.
Pero esto hay que mencionarlo. Son cuatro versos. Cuando murió Claudio, en el año 99, bueno, yo que había pasado algunas tardes de copas y mañanas de poesía con él, muy pocas tampoco es que fuéramos amigos, pues sentí una gran tristeza. Y volví a leer una elegía que le escribió a un amigo suyo, que se llamaba Eugenio del Huelmo, que vivió y murió junto al Duero, y leí, bueno, yo creo que con leer los primeros versos os doy una medida de no solo del portento poético de Claudio, sino también de su espesor humano. Dice así, y es lo que yo diría de Claudio: cuando amanece alguien con gracia, de tan sencillas como a su lado son las cosas, casi parecen nuevas. casi sentimos el castigo, el miedo oscuro de poseer. Bonito, ¿verdad?
Muy bonito, querido Rafa.
Entonces, a mí, al lado de Claudio, en sus libros, leyendo la poesía de Claudio, lo que me hace es que las cosas que veo todos los días me parezcan nuevas. Si queréis vivir una segunda vida nueva, a leer a Claudio Rodríguez.
Exactamente. Todos queremos que cada día sea un día nuevo, ¿verdad? Lleno de cosas. Y olvidarnos de lo malo pasado y que se llene de novedad bonita.
Todo es salvación, como decía él.
Pues un abrazo, Rafa. Te esperamos el próximo miércoles para más recomendaciones literarias.
Aquí estaré muy en esta cita semanal que me gusta mucho. Muchas gracias a todos.
Un abrazo.
Gracias, Rafa. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Elena, son las 10:05. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos la noticia de Francesca para mañana? ¿Nos la guardamos o la lanzamos?
Yo creo que la podemos dejar para mañana. ¿Sí? Así tenemos a nuestros oyentes más a la expectativa.
Venga, pues entonces la dejamos para mañana y nos vamos a despedir ya con la última canción que hemos traído para hoy dedicada a los más mayores y que mañana más y mejor, ¿verdad?
Mañana más y mejor. Y una cosa muy importante antes de despedirnos, recordar el email donde podemos mandar pues nuestras cartas, nuestras creaciones artísticas, chistes, lo que queramos compartir con nuestros mayores que están en las residencias de Cercedilla, que es educacion2@cercedilla.es.
Pues después de ese recordatorio que nos trae Elena en este programa que hemos querido hacer un guiño a los más mayores de Cercedilla, os dejamos con la última canción que es...
Pues es una canción de Edith Piaf y es La Vie en Rose.
Pues con La Vie en Rose nos despedimos hasta mañana. Un beso a todos.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi. Apelo.